From the conference...
Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Russell M. Nelson dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana de Pascua, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es maravilloso estar reunidos en este día importante al recordar y celebrar la expiación y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Extendemos nuestros saludos y bendiciones a aquellos que están participando en estas reuniones en todo el mundo. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilbert, con Clay Christiansen y Richard Elliott al órgano. El coro abrió esta reunión con "En este día de gozo y alegría", y ahora nos complacerá con "Cristo ha resucitado". La primera oración la ofrecerá el elder S. Mark Palmer, de los 70, después de la cual el coro cantará "Mandó a su Hijo".
Thank you.
Nuestro Padre Celestial, nos reunimos en este domingo de Pascua glorioso, tan agradecidos por el don de tu Hijo, por su ejemplo perfecto, su sacrificio expiatorio y por el firme conocimiento de que Él vive y la esperanza que nos da de vida eterna. Estamos tan agradecidos por haber levantado nuestra mano para sostener a nuestro amado profeta, el presidente Nelson, y a otros que han servido como profetas vivientes y reveladores. Bendícelos. Que sean fortalecidos al recibir la revelación que necesitan para dirigir esta iglesia. Padre, oramos que se derrame tu Espíritu en esta conferencia, que los corazones heridos se sanen, que aprendamos y sintamos qué necesitamos hacer para ser mejores discípulos de Jesucristo. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Larry Wilson, de los 70. Le seguirá la hermana Reina Isabel Aburto, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Luego se dirigirán a nosotros el elder Máximo De Feo y el elder Claudio Civic, de los 70.
En este domingo de Pascua, nuestros pensamientos se dirigen a la resurrección del Señor Jesucristo y a la tumba vacía que brinda a todo creyente esperanza en el triunfo de Cristo sobre lo que de otro modo sería una derrota segura. Yo creo, como el apóstol Pablo, que tal como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, así vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Vivificar significa dar vida. Tal como Cristo trae nuestros cuerpos de vuelta a la vida tras la muerte física mediante su poder, así también puede vivificarnos o darnos vida tras la muerte espiritual. En la perla de gran precio, en el libro de Moisés, leemos que Adán recibió esa clase de vivificación. Adán fue bautizado y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu y fue vivificado en el hombre interior. ¡Qué don incomparable reciben a quienes depositan su fe en Jesucristo! Dicho don es el Santo Espíritu, que nos da lo que en el Nuevo Testamento se llama vida en Cristo. No obstante, ¿damos por sentado en ocasiones ese don? Hermanos y hermanas, es un privilegio extraordinario tener el Santo Espíritu por guía, tal como lo demuestra el siguiente relato. Durante la Guerra de Corea, el alférez Frank Blair prestó servicio en un buque de transporte de tropas con base en Japón. El barco no era lo suficientemente grande para tener un capellán oficial, de modo que el capitán pidió al hermano Blair que fuera el capellán extraoficial de la nave, pues había observado que el joven era una persona de fe y principios y muy respetado por la tripulación. El alférez Blair escribió: «Nuestro buque quedó atrapado en medio de un enorme tifón. Las olas eran de unos 14 metros de altura. Yo estaba de guardia. En el momento en que uno de nuestros tres motores dejó de funcionar y se reportó una grieta en el eje de eslora del barco. Nos quedaban dos motores, uno de los cuales funcionaba solo a media máquina. Estábamos en serio peligro». El alférez Blair terminó la guardia y se estaba por ir a dormir cuando el capitán tocó a su puerta y preguntó: «¿Podría orar por el barco, por favor?». Por supuesto, el alférez Blair dijo que sí. En ese momento, el alférez Blair podría haber rogado simplemente: «Padre Celestial, por favor bendice nuestro barco y protégenos», y luego haberse ido a dormir. En cambio, oró para saber si había algo que él pudiera hacer para ayudar a garantizar la seguridad del buque. En respuesta a la oración del hermano Blair, el Espíritu Santo lo inspiró a dirigirse al puente de mando, a hablar con el capitán y averiguar más. Encontró al capitán tratando de determinar la velocidad en que debía hacer funcionar los motores restantes del barco. El alférez Blair regresó al camarote para orar de nuevo y preguntó en oración: «¿Qué puedo hacer para ayudar a solucionar el problema de los motores?». Como respuesta, el Espíritu Santo le susurró que debía recorrer el buque y observar para recabar más información. Regresó de nuevo al capitán y solicitó permiso para recorrer la cubierta. Luego, con una cuerda de salvamento sujeta a la cintura, salió a la tormenta. De pie en la popa, observó cómo las gigantes hélices emergían del agua cuando el barco surcaba la cresta de las olas. Solo uno funcionaba a pleno y giraba más rápidamente. Tras observar aquello, el alférez Blair oró de nuevo. La clara respuesta que recibió fue que el único motor que funcionaba bien hacía demasiado esfuerzo y debía desacelerarse. De modo que regresó al capitán e hizo dicha recomendación. El capitán se sorprendió y le dijo que el ingeniero del buque acababa de indicar lo contrario, que aumentaran la velocidad del motor en buen estado a fin de dejar atrás la tempestad. No obstante, el capitán decidió seguir la sugerencia del alférez Blair y desaceleró el motor. Para el amanecer, el barco se hallaba a salvo en aguas tranquilas. Solo 2 horas después, el motor que funcionaba bien se detuvo por completo. El buque apenas pudo llegar a puerto con el motor restante que funcionaba a media máquina. El capitán dijo al alférez, «Si no hubiéramos desacelerado aquel motor cuando lo hicimos, se hubiese detenido en medio de la tempestad». Sin dicho motor, no habría habido manera alguna de navegar. El barco se hubiera volcado y se habría hundido. El capitán agradeció al joven oficial santo de los últimos días y dijo que creía haber seguido las impresiones espirituales del alférez Blair. Ahora bien, ese relato es bastante dramático. Si bien es poco probable que afrontemos esas circunstancias extremas, el relato contiene importantes pautas sobre cómo podemos recibir la guía del Espíritu con más frecuencia. Primero, cuando se trata de revelación, debemos sintonizar la frecuencia de los cielos debidamente en nuestro receptor. El alférez Blair llevaba una vida pura y fiel. Si no hubiera sido obediente, no habría tenido la confianza espiritual necesaria para orar como lo hizo por la protección de su buque y recibir aquella guía específica. Cada uno debemos estar haciendo el esfuerzo de poner nuestra vida en armonía con los mandamientos de Dios a fin de que Él nos guíe. A veces no podemos sintonizar la señal del cielo por no ser dignos. El arrepentimiento y la obediencia son la manera de lograr una comunicación clara de nuevo. La palabra usada en el Antiguo Testamento para arrepentirse es tornar o volverse. Cuando se sientan alejados de Dios, solo deben tomar la decisión de alejarse del pecado y tornar en dirección al Salvador, donde los hallarán, lo hallarán esperándolos con los brazos abiertos. Él está deseoso de guiarlos y ustedes están solo una oración de distancia de recibir esa guía. Segundo, el alférez Blair no pidió al Señor simplemente que solucionara el problema, preguntó lo que él podía hacer para ser parte de la solución. Del mismo modo, nosotros podemos preguntar, Señor, ¿qué debo hacer para ser parte de la solución? En vez de sencillamente enumerar nuestros problemas en oración y pedir que el Señor los resuelva, debemos buscar formas más proactivas de recibir la ayuda de Él y comprometernos a actuar de acuerdo con la guía del Espíritu. Hay una tercera lección importante en este relato. ¿Podría haber orado con tal serena convicción si no hubiera recibido la guía del Espíritu en ocasiones anteriores? La llegada de un tifón no es el momento para desempolvar el don del Espíritu Santo y descubrir cómo emplearlo. Es claro que aquel joven seguía un procedimiento que había utilizado muchas veces, incluso como misionero. Necesitamos al Santo Espíritu como guía en aguas tranquilas, para que su voz no sea inconfundible en medio de la tormenta más recia. Algunos piensan que no debemos esperar la guía diaria del Espíritu porque no conviene que Dios mande en todas las cosas, no sea que lleguemos a ser siervos perezosos. Sin embargo, ese pasaje de las Escrituras se dio a algunos de los primeros misioneros que pidieron a José Smith que procurara la revelación que ellos deberían haber recibido por sí mismos. En el versículo previo, el Señor les dice que vayan al campo misional según lo que determinen entre sí y conmigo. Esos misioneros querían que la revelación fuera específica sobre sus planes de viaje. Aún no habían aprendido a procurar la guía por sí mismos en las cuestiones personales. El Señor llamó a aquella actitud lo que realmente es perezosa. Es posible que los primeros miembros de la iglesia hayan estado contentos de tener a un profeta verdadero que estuviera presente para todos los riesgos, pero ellos estaban en riesgo de no aprender cómo recibir la revelación. Alma aconsejó a su hijo, consulta al Señor en todos tus hechos. Vivir de ese modo, que a veces llamamos vivir por el Espíritu, es un elevado privilegio. Brinda una sensación de calma y seguridad, al igual que los frutos del Espíritu tales como el amor, el gozo y la paz. La capacidad del alférez Blair de recibir revelación lo salvó a él, a sus camaradas y al buque en una furiosa tempestad. hoy en día azotan otro tipo de tempestades. La parábola del árbol de la vida en el Libro de Mormón ofrece una elocuente metáfora de cómo alcanzar la seguridad espiritual en un mundo así. Ese sueño habla de repentinos vapores de tinieblas que surgen para provocar la destrucción espiritual de los miembros de la iglesia que recorren las sendas de regreso a Dios. Al contemplar esa imagen, imagino una multitud de personas que viajan por ese camino. Algunas con las manos asidas con firmeza a la barra de hierro, pero muchas otras sencillamente siguiendo los pasos de las que tienen adelante. En ese caso se requiere pensar o esforzarse poco. Tan solo se hace y piensa, es hacer y seguir pensando lo que piensan los que van adelante. Funciona bien cuando hay buen clima, pero las tempestades del engaño y los vapores de la falsedad aparecen sin previo aviso. En esa situación, el estar familiarizados con la voz del Espíritu Santo es un asunto de vida o muerte. La impactante promesa de Nefi es que quienes escucharán la palabra de Dios y se aferrarán a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos a la destrucción. Seguir los pasos de las personas que van delante de nosotros en el camino no es suficiente. No podemos hacer y pensar tan solo lo que los demás hagan o piensen. Debemos llevar una vida que esté dirigida. Todos debemos tener nuestras propias manos asidas a la barra de hierro. Entonces podremos acudir al Señor con humilde confianza, sabiendo que Él nos llevará de la mano y dará respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.
One of the most remarkable creatures on earth is the monarch butterfly.
Monarca. En un viaje que hicimos a México para pasar Navidad con la familia de mi esposo, visitamos un santuario donde millones de mariposas monarca pasan el invierno. Fue fascinante contemplar esa impresionante escena y reflexionar en el ejemplo de unidad y obediencia a las leyes divinas que demuestran las creaciones de Dios. Las mariposas monarca tienen un gran sentido de orientación y se valen de la posición del sol para saber hacia dónde ir. Cada primavera viajan miles de kilómetros desde México hasta Canadá y en el otoño regresan a los mismos bosques de Oyamel en México. Lo hacen año tras año, un diminuto aleteo a la vez. En el trayecto se agrupan en árboles por la noche para protegerse del frío y de los depredadores. En inglés, a un grupo de mariposas se le llama caleidoscopio. ¿Acaso no es linda esa imagen? Cada mariposa del caleidoscopio es única y distinta. A estas aparentemente frágiles criaturas las diseñó un creador amoroso que les dio capacidad para sobrevivir, trasladarse, multiplicarse y diseminar vida de una flor a otra, esparciendo polen. Aunque cada una es diferente, trabajan juntas para hacer del mundo un lugar más hermoso y fructífero. Como las mariposas, nosotros estamos en un viaje de vuelta al hogar celestial, donde nos reuniremos con nuestros padres celestiales. Al igual que ellas, hemos recibido atributos divinos que nos permiten navegar por la vida para que cumplamos la medida de nuestra creación. Como ellas, si entrelazamos los corazones, el Señor nos protegerá como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y hará de nosotros un bello caleidoscopio. Niñas y niños, jovencitas y jovencitos, hermanas y hermanos, estamos todos juntos en este viaje. Para llegar a nuestro sublime destino, nos necesitamos el uno al otro y debemos unirnos. El Señor nos ha mandado, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Jesucristo es el ejemplo máximo de unidad con su Padre. Ellos son uno en propósito, en amor y en obras. Con la voluntad del Hijo, siendo absorbida en la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo perfecto de unidad del Señor con su Padre y ser más unidos con ellos y entre nosotros? En Hechos 1:14 se encuentra un modelo inspirador. Los hombres perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Es significativo que el concepto unánimes se encuentre varias veces en el libro de Hechos, donde leemos lo que los seguidores de Jesucristo hicieron poco después de que Él ascendió al cielo como ser resucitado, y las bendiciones que recibieron gracias a sus empeños. También es significativo que hubiera un modelo similar entre los fieles del continente americano en la época en la que el Señor los visitó y ministró. Unánimes significa en acuerdo, en unidad y todos juntos. Algunas de las cosas que los santos fieles hicieron en unidad en ambos lugares fueron testificar de Jesucristo, estudiar juntos la palabra de Dios y ministrarse el uno al otro con amor. Los seguidores del Señor eran uno en propósito, en amor y en obras. Sabían quiénes eran, sabían lo que tenían que hacer y lo hacían con amor hacia Dios y con amor mutuo. Formaban parte de un magnífico caleidoscopio que avanzaba con unanimidad. Algunas de las bendiciones que recibieron son: fueron llenos del Espíritu Santo, sucedieron milagros entre ellos, la iglesia creció, no había contenciones entre la gente, y el Señor los bendijo en todas sus obras. Podemos suponer que eran tan unidos porque conocieron al Señor de forma personal. Habían estado cerca de Él y habían sido testigos de su misión divina, de los milagros que efectuó y de su resurrección. Vieron y tocaron las marcas en sus manos y pies. Sabían con certeza que Él era el prometido Mesías, el Redentor del mundo. Sabían que Él es la fuente de toda sanidad, paz y progreso eterno. Aunque no hayamos visto al Salvador con nuestros ojos físicos, podemos saber que Él vive. Al acercarnos a Él y procurar adquirir un testimonio personal de su misión divina por medio del Espíritu Santo, comprenderemos mejor nuestro propósito. El amor de Dios morará en nuestro corazón. Tendremos la determinación de ser uno en el caleidoscopio de nuestra familia, nuestro barrio y nuestra comunidad. Y nos ministraremos de maneras nuevas y mejores. Cuando los hijos de Dios trabajan juntos, guiados por el Espíritu, para tender una mano a los demás, ocurren milagros. Escuchamos de muchos casos de amor al prójimo que se manifiesta al haber catástrofes. Por ejemplo, en Houston hubo una enorme inundación el año pasado y muchos se olvidaron de sus propias necesidades y salieron al rescate. Un presidente de Quorum de Elders pidió ayuda a la comunidad y rápidamente se formó una flota de 77 botes. Los rescatistas fueron a los vecindarios afectados y llevaron a familias enteras a una de nuestras capillas, donde recibieron refugio y ayuda. Miembros y no miembros trabajaron juntos con un propósito. En Santiago, Chile, una presidenta de Sociedad de Socorro sintió el deseo de ayudar a inmigrantes de Haití en su comunidad. Tras deliberar en consejo con sus líderes del sacerdocio, a ella y a otros líderes se les ocurrió la idea de ofrecerles clases de español a los inmigrantes para ayudarles a integrarse en su nuevo hogar. Cada sábado por la mañana se reúnen misioneros con sus dispuestos alumnos. La unidad que se siente en ese edificio es un ejemplo inspirador de personas de distintas procedencias dando servicio en unanimidad. En México, cientos de miembros viajaron varias horas para ayudar a las víctimas de dos fuertes terremotos. Llegaron con herramientas, maquinaria y amor al prójimo. Cuando los voluntarios se reunieron en una de nuestras capillas para recibir instrucciones, el alcalde de la ciudad de Ixhuatán rompió en llanto al ver semejante expresión del amor puro de Cristo. El Señor ahora nos da la oportunidad de deliberar en consejo en nuestros quórums del sacerdocio y en la sociedad de socorro, para que participemos más activamente en el caleidoscopio de nuestro barrio o rama, en el cual todos encajamos y donde se nos necesita a todos. Cada una de nuestras sendas es distinta. No obstante, las recorremos juntos. Nuestra senda no tiene que ver con lo que hayamos hecho ni dónde hayamos estado, sino con el rumbo que llevamos y lo que estamos llegando a hacer en unidad. Al deliberar en consejo con la guía del Espíritu Santo, podemos ver dónde estamos y dónde debemos estar. El Espíritu Santo nos da una visión que los ojos naturales no pueden ver, porque la revelación está esparcida entre nosotros, y al juntar esa revelación podemos ver más. Al trabajar unidos, nuestro propósito debe ser procurar y hacer la voluntad del Padre. Nuestro incentivo debe ser el amor que sentimos por Dios y por el prójimo, y nuestro mayor deseo debe ser trabajar diligentemente a fin de preparar el camino para el regreso glorioso del Salvador. Solamente podremos hacerlo si somos unánimes. Al igual que la mariposa monarca, sigamos juntos en propósito, cada uno con sus atributos y aportaciones, para que este mundo sea más hermoso y fructífero, un pequeño paso a la vez y en armonía con los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo nos ha prometido que cuando nos congregamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Testifico que Él vive y que resucitó en una bella mañana de primavera como hoy. Él es el monarca de monarcas, el rey de reyes y señor de señores. Que seamos uno en el Padre y en su Hijo unigénito, al ser guiados por el Espíritu Santo. Es mi humilde oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.
The Lord of Lords, may we be one in the Father and in His begotten Son, as we are guided by the Holy Ghost, is my humble prayer in the name of Jesus Christ. Amen.
Amamos y extrañamos al presidente Monson, pero también sostenemos al presidente Nelson. Él ocupa un lugar especial en mi corazón. Cuando era un padre joven, nuestro hijo de 5 años llegó un día de la escuela y preguntó a su mamá qué clase de trabajo hace papá. Luego explicó que sus nuevos compañeros de clase comenzaron a hablar sobre los trabajos de sus padres. Uno dijo que su padre era el jefe de la policía municipal, mientras que otro declaró con orgullo que su padre era jefe de una gran empresa. Cuando le preguntaron sobre su padre a mi hijo, simplemente él dijo, mi papá trabaja en una oficina con una computadora. Entonces, al ver que su respuesta no impresionó a sus nuevos amiguitos, añadió, y por cierto, mi padre es el jefe del universo. Supongo que ahí terminó la conversación. Le dije a mi esposa, es hora de que le enseñemos algunos detalles más del plan de salvación y quién está a cargo y realmente al mando. Al enseñar a nuestro hijo o hijos el plan de salvación, su amor por el Padre Celestial tal y por el Salvador aumentaba al darse cuenta de que era un plan de amor. El Evangelio de Jesucristo se centra en el amor del Padre y del Salvador, en nuestro amor por ellos y en el de los unos por los otros. El elder Jeffrey R. Holland dijo, el primer gran mandamiento de toda eternidad es amar a Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ese es el primer gran mandamiento. Pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Ese amor es la piedra fundamental de la eternidad y debe ser la piedra fundamental de nuestra vida. Al ser la piedra fundamental, el amor puro es un requisito para todo verdadero discípulo de Cristo. El profeta Mormón enseñó, por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de ese amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Ciertamente, el amor es la verdadera señal de todo discípulo real de Jesucristo. Los verdaderos discípulos aman prestar servicio. Ellos saben que el servicio es una expresión del amor verdadero y un convenio que hicieron al ser bautizados. Sea cual sea su llamamiento en la iglesia o su papel en la comunidad, sienten un creciente deseo de amar y servir al Señor y al prójimo. Los verdaderos discípulos aman perdonar. Ellos saben que la expiación del Salvador cubre todos los pecados de nuestros errores. Saben que el precio que Él pagó es un precio con todo incluido, los impuestos, las tarifas, todo. Y los cargos espirituales ligados a los pecados, los errores y las ofensas están todos cubiertos. Mis queridos hermanos y hermanas, si les cuesta encontrar la fuerza para perdonar, no piensen en lo que otras personas le han hecho, sino en lo que el Señor ha hecho por ustedes, y hallarán paz en las bendiciones redentoras de su expiación. Los verdaderos discípulos aman someterse al Señor con paz en el corazón. Son humildes y sumisos porque lo aman. Tienen fe para aceptar plenamente su voluntad, no solo en lo que Él hace, sino en cómo y cuándo lo hace. Los verdaderos discípulos saben que las bendiciones reales no siempre son lo que quieren, sino más bien lo que el Señor quiere para ellos. Los verdaderos discípulos aman al Señor más que al mundo y son firmes e inamovibles en su fe. Permanecen fuertes y firmes en un mundo cambiante y confuso. Los verdaderos discípulos aman escuchar la voz del Espíritu y de los profetas y no son confundidos por las voces del mundo. Los verdaderos discípulos aman estar en lugares santos y aman hacer santos los lugares en los que están. Donde quiera que vayan, llevan el amor del Señor y paz al corazón de los demás. Los verdaderos discípulos aman obedecer los mandamientos del Señor y obedecen porque aman al Señor. Al amar y guardar sus convenios, su corazón se renueva y su naturaleza misma cambia. El amor puro es la verdadera señal de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Aprendí acerca del amor puro de mi madre. Ella no era miembro de la iglesia. Un día, hace muchos años, visité a mi madre que luchaba contra el cáncer. Yo sabía que iba a morir, pero me preocupara que estuviera sufriendo. No dije nada, pero ella, que me conocía bien, dijo: "Veo que estás preocupado". Luego, para mi sorpresa, me preguntó con voz débil: "¿Puedes enseñarme a orar? Deseo orar por ti". Sé que tú comienzas diciendo: "Querido Padre Celestial", pero ¿qué debo decir después? Cuando me arrodillé y ella oró por mí, sentí un amor que nunca había sentido antes. Era un amor sencillo, real y puro. Aunque no sabía acerca del plan de salvación, ella tenía en el corazón su plan personal de amor, el plan de amor de una madre por su hijo. Sentía mucho dolor y le costó sacar fuerzas para orar. Apenas podía oír su voz, pero ciertamente sentí su amor. Recuerdo que pensé: ¿cómo puede alguien con un dolor tan grande orar por otra persona? Ella es la que necesita ayuda. La respuesta llegó a mi mente con claridad: amor puro. Ella me amaba tanto que se olvidó de sí misma. En su hora más crítica, ella me amó más que a sí misma. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, ¿no es eso lo que hizo el Señor? Por supuesto, es una expectativa eterna y mucho más amplia. En medio de su dolor más extremo en el jardín, Él era el que necesitaba ayuda mientras sufría, de una forma que ni siquiera podemos imaginar ni comprender. Pero al final, Él se olvidó de sí mismo y oró por nosotros hasta que pagó el precio completo. ¿Cómo pudo hacerlo? Gracias a su amor puro por el Padre que lo envió y por nosotros. Él amaba al Padre y nos amaba a nosotros más que a sí mismo. Pagó por algo que Él no había hecho. Pagó por pecados que Él no había cometido. ¿Por qué? Por amor puro. Habiendo pagado el precio completo, Él podía ofrecernos las bendiciones de aquello por lo que Él pagó si nos arrepentíamos. ¿Por qué lo ofreció? Por amor puro. El amor puro es la verdadera manifestación de todo verdadero discípulo de Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson dijo: «Ruego que empecemos hoy, este mismo día, a expresar amor a todos los hijos de Dios, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos, personas que sean solo conocidas o totalmente extrañas». Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de amor. El mayor mandamiento trata del amor. Para mí, todo es cuestión de amor. El amor del Padre que sacrificó a su Hijo por nosotros. El amor del Salvador que sacrificó todo por nosotros. El amor de una madre o de un padre que darían cualquier cosa por sus hijos. El amor de aquellos que prestan al servicio en silencio y que no conocemos. El amor de quienes lo perdonan todo. Amo a mi Padre Celestial, amo a mi Salvador, amo el Evangelio y la Iglesia, amo a mi familia y esta vida maravillosa para mí, todo es cuestión de amor. Que este día en que recordamos la resurrección del Salvador sea un día de renovación espiritual para cada uno de nosotros. Que este día sea el comienzo de una vida llena de amor, la piedra fundamental de nuestra vida. Que nuestro corazón se llene del amor puro de Cristo, la verdadera señal de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, agradezco mucho poder expresar algunos de mis sentimientos. Hace algunos años, mi esposa y yo estuvimos presentes en la ceremonia inaugural de la exhibición interactiva para los niños en el Museo de Historia de la Iglesia en Salt Lake City. Al terminar la misma, el presidente Monson pasó a nuestro lado y mientras nos daba la mano, nos dijo: «Perseveren y triunfarán». Una enseñanza muy profunda que seguramente todos aceptamos como verdadera. Jesucristo nos asegura que el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, la oposición o la adversidad. Aunque una persona haya tenido experiencias espirituales poderosas y prestado servicio fiel, podría algún día desviarse o caer en la inactividad si no perseverase hasta el fin. Ojalá que en todo momento y en forma enfática pongamos en nuestra mente y en el corazón la frase: «Eso no me sucederá a mí». Cuando Jesucristo enseñó en Capernaum, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿También vosotros queréis iros?». Creo que también hoy a todos los que hemos hecho convenios sagrados con Jesucristo, Él también nos pregunta: «¿También vosotros queréis iros?». Ruego que todos, con una reflexión profunda sobre lo que nos depara en las eternidades, respondamos como Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Seamos fieles a lo que hemos creído y sabemos. Si no hemos vivido según nuestro conocimiento, cambiemos. El pecador que persiste en el pecado y no se arrepiente, se va sumergiendo más y más en la inmundicia, hasta que Satanás lo toma para sí, poniendo en peligro de manera significativa su oportunidad de arrepentirse, de ser perdonado y de ser bendecido con todas las bendiciones de la eternidad. He escuchado muchos justificativos de aquellos que actualmente han dejado de participar activamente en la iglesia, que han perdido la visión correcta del propósito de nuestro paso por esta tierra. Les exhorto a que reflexionen y regresen, porque creo que ninguno será capaz de esgrimir excusas ante nuestro Señor Jesucristo. Al bautizarnos hemos hecho convenios, no con hombre alguno, sino con el Salvador, aceptando tomar sobre nosotros el nombre de Él, con la determinación de servirle hasta el fin. La asistencia a la reunión sacramental es uno de los parámetros clave para apreciar nuestra determinación de servirle, para medir nuestra fortaleza espiritual y el crecimiento de nuestra fe en Jesucristo. La Santa Cena es lo más importante en el día de reposo. El Señor explicó esta ordenanza a sus apóstoles poco antes de morir. Luego también lo hizo en el continente americano. Nos dice que si participamos de esa ordenanza, entonces será ella un testimonio al Padre de que siempre nos acordamos de Él, y nos promete que de esa manera tendremos su Espíritu con nosotros. En las enseñanzas de Alma Hijo, a su propio hijo Shiblón, encontramos sabios consejos y advertencias que nos ayudan a permanecer fieles a nuestros convenios. Procura no ensalzarte en el orgullo. Sí, procura no jactarte de tu propia sabiduría ni de tu mucha fuerza. Usa valentía, mas no prepotencia. Y procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Procura evitar la ociosidad. Hace varios años, durante unas vacaciones, tuve el deseo de andar en kayak por primera vez. Alquilé uno y con todo entusiasmo me introduje en el mar. A los pocos minutos, una ola tumbó el kayak. Con mucho esfuerzo, teniendo el remo en una mano y el kayak con la otra, logré hacer pie. Intenté otra vez, pero a los pocos minutos el kayak nuevamente se dio vuelta. Ya con bastante terquedad, insistí en reiteradas ocasiones, hasta que una persona entendida en el tema me dijo que seguramente el kayak tenía fisuras y por consiguiente su interior se había llenado de agua, produciendo desequilibrios que impedían controlarlo. Llevé el kayak hasta la orilla y, efectivamente, luego de sacar el tapón, salió una gran cantidad de agua. Pienso que en ocasiones transitamos por la vida con pecados que, como esas fisuras, nos impiden lograr el progreso espiritual que todos anhelamos. Si persistimos en nuestros pecados, olvidamos los convenios que hemos hecho con el Señor y reiteradamente nos tumbamos por el desequilibrio que esos pecados producen en nuestra vida, no avanzaremos. Al igual que las fisuras en el kayak, aquellas en nuestras vidas tienen que ser reparadas. Hay algunos pecados que requerirán que nos arrepintamos con mayor esfuerzo que otros. Por eso debemos preguntarnos, ¿en qué lugar nos encontramos en cuanto a nuestra actitud hacia el Salvador y su obra? ¿Estamos en la situación de Pedro cuando negó a Jesucristo? ¿O ya hemos avanzado hasta tener la actitud y determinación que él tuvo después de la gran comisión recibida del Salvador? Debemos esforzarnos por obedecer todos los mandamientos y prestar mucha atención a aquellos que más nos cuesta cumplir. El Señor estará a nuestro lado, asistiéndonos en nuestras necesidades y flaquezas. Y si manifestamos un deseo sincero y actuamos acordemente, entonces Él hará que las cosas débiles sean fuertes. La obediencia nos dará fortaleza para reaccionar frente al pecado. También debemos entender que la prueba de la fe a veces requiere que obedezcamos sin conocer los resultados. Les sugiero una fórmula que nos ayudará a perseverar hasta el fin. Diariamente orar y estudiar las Escrituras. Semanalmente participar de la Santa Cena con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas de ayuno todos los meses. Cada 2 años, cada año para los jóvenes, renovar la recomendación para el templo. Durante toda nuestra vida, servir en la obra del Señor. Que las grandes verdades del Evangelio puedan afianzarse en nuestra mente y que podamos mantener nuestra conducta libre de fisuras que nos impiden navegar en el mar de la vida con seguridad. El éxito a la manera del Señor tiene un precio y no existe otra opción que pagarlo para poder obtenerlo. Cuán agradecido estoy porque nuestro Salvador Jesucristo perseveró hasta el fin, cumpliendo con el gran sacrificio expiatorio. Él sufrió por nuestros pecados, dolores, depresiones, angustias, enfermedades y temores, de manera que sabe cómo ayudarnos, darnos aliento, consolarnos y darnos fuerzas para que podamos perseverar y obtener esa corona que está reservada para aquellos que no son vencidos. Nosotros vivimos hoy nuestras realidades. Cada uno tiene su tiempo de pruebas, dichas, decisiones que tomar, obstáculos que vencer, oportunidades que aprovechar. Sea cual fuere nuestra situación personal, testifico que nuestro Padre Celestial constantemente nos está diciendo: te amo. Te sostengo. Estoy contigo. No te des por vencido. Arrepiéntete y persevera en el camino que te he señalado. De esa manera te aseguro que nos volveremos a ver en nuestro hogar celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.
We are grateful to Sister Berto.
Le damos las gracias a la hermana Burto, al Elder Wilson y al Elder Civic, de la misma manera. Piensen esto, hermanos y hermanas, estos maravillosos discípulos del Señor Jesucristo, de los Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica y de Europa, nos han dado instrucción y nos han inspirado con un mensaje como discípulos del Señor Jesucristo, y es que cumplamos sus mandamientos y todo nos irá bien. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar a Cristo Rey Jesús. Luego nos complacerá escuchar al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. A él le seguirá el presidente Dallin H. Oaks, quien sirve como primer consejero de la primera presidencia.
Esta es la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Mis hermanos y hermanas, estoy agradecido por la oportunidad que hemos tenido juntos en esta conferencia. También estoy agradecido por el sentimiento que tengo de hablarles el día de hoy, día de reposo del Señor en la Conferencia General de su Iglesia, en esta época de Pascua de Resurrección. Doy gracias a nuestro Padre Celestial por el don de su amado Hijo, quien vino de forma voluntaria a la tierra para ser nuestro Redentor. Estoy agradecido por saber que Él expió nuestros pecados y se levantó en la resurrección. Todos los días tengo la bendición de saber que, gracias a su expiación, algún día resucitaré para vivir para siempre en una familia amorosa. Sé estas cosas de la única manera en que cualquiera de nosotros puede saberlas. El Espíritu Santo me ha dicho en la mente y el corazón que son verdaderas, no solo una vez, sino con frecuencia. He necesitado ese consuelo continuo. Todos experimentamos tragedias durante las cuales necesitamos el consuelo del Espíritu. Lo sentí un día mientras estaba de pie junto a mi padre en un hospital. Observamos a mi madre dar algunas respiraciones cortas y luego cesó. Al contemplar su rostro, ella sonreía a medida que el dolor se alejaba. Después de un momento de silencio, mi padre habló primero. Dijo, una pequeña niña ha vuelto a casa. Lo dijo suavemente. Parecía tener paz, casi gozo. Estaba informando algo que él sabía que era verdad. En silencio comenzó a recoger los efectos personales de mi madre. Salió al pasillo del hospital para agradecer a cada una de las enfermeras y doctores que la habían atendido durante días. Mi padre tenía la compañía del Espíritu Santo en ese momento para sentir, saber y hacer lo que hizo aquel día. Había recibido la promesa tal como muchos la han recibido, para que puedan tener su espíritu consigo. Mi esperanza simple hoy es aumentar el deseo y la capacidad de ustedes de recibir el Espíritu Santo. Recuerden, Él es el tercer miembro de la Trinidad. El Padre y el Hijo son seres resucitados. El Espíritu Santo es un personaje de espíritu. Ustedes deciden si lo reciben y le dan la bienvenida en su corazón y mente. Las condiciones bajo las cuales podemos recibir esa bendición suprema quedan claras con las palabras que se pronuncian cada semana, pero tal vez no siempre nos centren en el corazón y la mente. Para que se nos dé el Espíritu, debemos recordar siempre al Salvador y guardar sus mandamientos. Esta época del año nos ayuda a recordar el sacrificio del Salvador y que Él se levantó del sepulcro como un ser resucitado. Muchos de nosotros guardamos en la memoria imágenes de esas escenas. Una vez estaba junto a mi esposa afuera de un sepulcro en Jerusalén. Muchos creen que ese fue el sepulcro desde el cual el Salvador crucificado emergió como un Dios resucitado y viviente. El respetuoso guía ese día nos dio señas con la mano y nos dijo, «Vengan, vean un sepulcro vacío». Nos inclinamos para entrar. Vimos una banca de piedra contra una pared, pero a mi mente acudió otra imagen, tan real como la que vimos ese día. Era de María, a quien los apóstoles dejaron en el sepulcro. Eso es lo que el Espíritu me permitió ver e incluso escuchar en mi mente, tan claramente como si yo hubiera estado allí. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con ropas blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose, ella le dijo: «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». He orado para que se me permita sentir algo de lo que María sintió en el sepulcro al reconocer al Salvador, y lo que otros dos discípulos sintieron en el camino a Emaús, mientras caminaban con el Salvador resucitado, pensando que era un visitante en Jerusalén. Recordarán lo escrito. Pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?». Algunas de esas palabras se repitieron en una reunión sacramental a la que asistí hace más de 70 años. En aquellos días, las reuniones sacramentales se llevaban a cabo en la noche. Afuera estaba oscuro. La congregación cantó estas palabras conocidas. Yo las había escuchado muchas veces, pero el recuerdo que perdura en mí es el de un sentimiento que tuve una noche en particular. Ese sentimiento me acerca al Salvador. Quizás, si recito las palabras, vendrá a todos nosotros de nuevo. Conmigo quédate, Señor, el día cesa ya. El manto de la noche cae y todo cubrirá. Sé huésped de mi corazón, posada te dará. Conmigo quédate, Señor. Ardió mi corazón al caminar contigo hoy, los dos en comunión, y tu espíritu de paz por siempre quedará. Oh, permanece, Salvador, la noche viene ya. Oh, permanece, Salvador, la noche viene ya. Más preciado que el recuerdo de los acontecimientos es el recuerdo de cómo el Espíritu Santo conmovía nuestro corazón, así como su continua afirmación de la verdad. Más preciado que ver con nuestros ojos o recordar palabras que se dijeron y se leyeron, es traer a la memoria los sentimientos que acompañaban la serena voz del Espíritu. Rara vez lo he sentido exactamente como lo sintieron los viajeros en el camino a Emaús, como un suave ardor en el corazón. Con más frecuencia es un sentimiento de luz y tranquilidad y seguridad. Tenemos la invaluable promesa de que el Espíritu Santo será nuestro compañero, y además tenemos instrucciones verdaderas de cómo reclamar ese don. Esas palabras las pronuncian los siervos autorizados del Señor con sus manos sobre nuestra cabeza. Recibe el Espíritu Santo. En ese momento, ustedes y yo tenemos la seguridad de que Él será enviado, pero tenemos la obligación de escoger abrir nuestro corazón para recibir la ministración del Espíritu a lo largo de la vida. Las experiencias del profeta José ofrecen una guía. Él comenzó y continuó su ministerio con la decisión de que su propia sabiduría no era suficiente para saber qué curso debía seguir. decidió ser humilde ante Dios. Luego, José decidió preguntar a Dios. Oró con fe en que Dios le respondería. La respuesta llegó cuando era un jovencito. Esos mensajes llegaron cuando él necesitaba saber cómo Dios quería que se estableciera su iglesia. El Espíritu Santo lo consoló y lo guió a lo largo de su vida. Él obedeció la inspiración cuando esta era difícil. Por ejemplo, recibió la instrucción de enviar a los 12 a Inglaterra cuando más los necesitaba, y los envió. Aceptó la corrección y el consuelo del Espíritu cuando se hallaba encarcelado y los santos estaban terriblemente oprimidos, y obedeció cuando emprendió el camino a Carthage, incluso sabiendo que afrontaba un peligro mortal. El profeta José nos dio el ejemplo de cómo recibir dirección espiritual y consuelo continuos mediante el Espíritu Santo. La primera decisión que tomó fue ser humilde ante Dios. La segunda fue orar con fe en el Señor Jesucristo. La tercera fue obedecer con exactitud. La obediencia puede significar actuar rápidamente, puede significar prepararse, o puede significar esperar con paciencia que llegue más inspiración. Y la cuarta es orar para conocer las necesidades y los sentimientos de otras personas y cómo ayudarles en nombre del Señor. José oró por los santos que afrontaban aflicciones cuando él estaba en la cárcel. He tenido la oportunidad de observar a los profetas de Dios mientras oran. Piden inspiración, reciben instrucción y actúan en base a ella. He visto con cuánta frecuencia sus oraciones son a favor de las personas a quienes ellos aman y sirven. Su preocupación por los demás parece abrir su corazón para recibir inspiración. Eso puede aplicarse a ustedes. La inspiración nos ayuda a ministrar a otras personas en nombre del Señor. Lo han visto por su experiencia. Tal como yo lo he visto, mi obispo una vez me dijo, en un momento en que mi esposa se encontraba bajo gran presión en su vida, cada vez que sé de alguien del barrio que necesita ayuda, cuando llego para ayudar, descubro que su esposa estuvo allí antes que yo. ¿Cómo lo hace? Ella es como todos los que son grandes ministros en el reino del Señor. Parece que hay dos cosas que ellos hacen. Los grandes ministros son dignos de la compañía constante del Espíritu Santo y son merecedores del don de la caridad, que es el amor puro de Cristo. Esos dones han crecido en ellos debido a que los han utilizado para prestar servicio por amor al Señor. La forma en que la oración, la inspiración y el amor por el Señor actúan juntamente en nuestro servicio se describe de forma perfecta para mí en estas palabras. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Expreso mi testimonio personal de que en este momento el Padre está al tanto de ustedes, de sus sentimientos y de las necesidades espirituales y temporales de todas las personas que los rodean. Testifico que el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo a todos los que tienen ese don, piden esa bendición y procuran ser dignos de ella. Ni el Padre ni el Hijo ni el Espíritu Santo entran en nuestra vida a la fuerza. somos libres de escoger. El Señor ha dicho a todos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Ruego con todo mi corazón que escuchen la voz del Espíritu, el cual se envía a ustedes muy generosamente, y ruego que siempre abran su corazón para recibirlo. Si piden inspiración, con verdadera intención y con fe en Jesucristo, la recibirán a la manera del Señor y en su tiempo. Dios hizo eso por el joven José Smith y lo hace hoy en día por nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. Él los ha puesto a ustedes en la vida de otros hijos de Dios para que los sirvan por él. Lo sé, no solo por lo que he visto con los ojos, sino más poderosamente por lo que el Espíritu me ha susurrado al corazón. He sentido el amor del Padre y de su amado Hijo por todos los hijos de Dios en el mundo y por sus hijos en el mundo de los espíritus. He sentido el consuelo y la dirección del Espíritu Santo. Ruego que sientan el gozo de tener la compañía del Espíritu constantemente. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis amados hermanos y hermanas, como ustedes, he sido profundamente tocado y edificado e inspirado por los mensajes, la música y los sentimientos de este momento de estar juntos. Estoy seguro que a todos ustedes por ser instrumentos en las manos del Señor y darnos a nosotros la fortaleza en este momento en el que nos hallamos aquí. Me siento sumamente agradecido de hablar a esta audiencia el domingo de Pascua. Hoy nos unimos a otros cristianos para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la resurrección literal de Jesucristo constituye un pilar de nuestra fe. Debido a que creemos en los relatos de la Biblia y del Libro de Mormón acerca de la resurrección literal de Jesucristo, también creemos, por las numerosas enseñanzas de las Escrituras, que una resurrección similar vendrá a todos los seres mortales que hayan vivido en esta tierra. Esa resurrección nos concede lo que el apóstol Pedro llamó una esperanza viva. Esa esperanza viva es nuestra convicción de que la muerte no es el final de nuestra identidad, sino tan solo un paso necesario dentro del misericordioso plan de nuestro Padre Celestial para la salvación de sus hijos. Ese plan requiere que haya una transición de la mortalidad a la inmortalidad. Para tal transición es fundamental el ocaso de la muerte y la gloriosa mañana, hecha posible por la resurrección de nuestro Señor y Salvador, que celebramos en este domingo de Pascua de Resurrección. En un gran himno escrito por Eliza R. Snow, nosotros cantamos: oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención, merced, justicia y amor en celestial unión. Como parte de ese plan y esa unión celestiales, nos congregamos en reuniones, incluyendo esta conferencia, con el fin de enseñarnos y alentarnos unos a otros. Esta mañana he sentido que para el tema de mi mensaje debo usar la enseñanza de Alma a su hijo El Amán, cual se registra en el Libro de Mormón. Por medio de cosas pequeñas y sencillas, se realizan grandes cosas. En el Evangelio de Jesucristo se nos enseñan muchas cosas pequeñas y sencillas. Necesitamos que se nos recuerde que estas cosas aparentemente pequeñas y sencillas, a lo largo de un periodo de tiempo significativo, hacen que se realicen grandes cosas. Las autoridades generales y otros distinguidos educadores han hablado sobre este tema. Es un concepto tan importante que siento que debo abordarlo nuevamente. Algo que vi durante una caminata matinal me hizo recordar el poder de las cosas pequeñas y sencillas. Esta es la foto que tomé. La gruesa y resistente capa de hormigón de la acera se está resquebrajando. ¿Se deberá esto a alguna poderosa fuerza subterránea? No. La acera se resquebraja debido al crecimiento lento e imperceptible de una raíz del árbol adyacente que se está extendiendo. Aquí tienen otro ejemplo similar que vi en otra calle. La magnitud de la fuerza que resquebrajó estas aceras de hormigón pesado era tan pequeña que no se podía medir ni diaria ni mensualmente. Sin embargo, tuvo un efecto increíblemente potente con el correr del tiempo. Tal es el poder, el poderoso efecto que ocasionan las cosas pequeñas y sencillas con el tiempo, según aprendemos de las Escrituras y los profetas vivientes. Consideren el estudio de las Escrituras que debemos incorporar en nuestra vida diaria, según se nos ha enseñado, o consideren las oraciones personales y las oraciones familiares de rodillas, que son prácticas habituales de los fieles santos de los últimos días. Consideren la asistencia de los jóvenes a seminario y de los jóvenes adultos a instituto. Si bien cada una de esas actividades pueden parecer pequeñas y sencillas, con el tiempo producen un poderoso incremento y crecimiento espirituales. Esto ocurre debido a que cada una de estas pequeñas cosas, cada una de estas pequeñas y sencillas cosas, invitan a la compañía del Espíritu Santo, el testificador, quien nos ilumina y guía hacia la verdad. La continua práctica del arrepentimiento, aun cuando se trate de transgresiones aparentemente pequeñas, es otra fuente de edificación y crecimiento espirituales. El hacernos autoevaluaciones inspiradas nos permitirá ver nuestras flaquezas y cómo podemos mejorar. Este arrepentimiento debe hacerse antes de que participemos de la Santa Cena. En el himno, en el mundo he hecho bien, se sugieren otros temas que podemos considerar en el proceso del arrepentimiento. ¿En el mundo acaso he hecho hoy a alguno favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? ¿He dado a él sostén? ¿He hecho ligera la carga de él porque un alivio le di? ¿O acaso al pobre logré ayudar? ¿Mis bienes con él compartí? Seguramente estas son cosas pequeñas, pero sin duda son buenos ejemplos de lo que Alma enseñó a su hijo El Amán. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios. Y por medios muy pequeños el Señor realiza la salvación de muchas almas. El presidente Stephen C. Wilright hablando ante una audiencia en la Universidad Brigham Young, Hawái, dio esta inspirada descripción de la enseñanza de Alma, y cito: Alma confirma a su hijo que efectivamente el modelo que el Señor sigue cuando ejercemos fe en Él y seguimos sus consejos en las cosas pequeñas y sencillas es que Él nos bendice con pequeños milagros diarios y con el correr del tiempo con obras maravillosas. El Elder Howard W. Hunter enseñó que a menudo son las tareas comunes que llevamos a cabo las que tienen el efecto positivo más grande en la vida de los demás si las comparamos con aquellas que el mundo comúnmente relaciona con la grandeza. Una enseñanza secular y persuasiva de este mismo principio la ofreció el senador Don Coates de Indiana, que escribió: la única preparación para tomar una profunda decisión que puede cambiar una vida e incluso a una nación consiste en cientos y miles de decisiones aparentemente insignificantes, hechas en privado, no plenamente conscientes, y que te van definiendo. Estas decisiones privadas, aparentemente insignificantes, comprenden la manera en que usamos nuestro tiempo, lo que vemos en televisión o en Internet, lo que leemos, las manifestaciones artísticas y la música que nos envuelve en casa y en el trabajo, la clase de entretenimiento que buscamos y cómo ponemos en práctica nuestro cometido de ser honestos y verídicos. Otra cosa aparentemente pequeña y sencilla es tratar con cortesía a los demás y ser positivos en nuestras relaciones personales. Ninguna de estas cosas pequeñas y sencillas nos va a elevar hacia cosas grandes a menos que las practiquemos con regularidad y continuamente. Está escrito que el presidente Brigham Young dijo: nuestras vidas se componen de pequeñas y sencillas circunstancias que ascienden a una gran cantidad cuando se juntan y resumen la vida entera de un hombre o de una mujer. Estamos rodeados de la influencia de los medios y del deterioro cultural, y a menos que nos resistamos continuamente, esto arrastrará nuestros valores corriente abajo. Para avanzar contra la corriente en pos de nuestra meta eterna, debemos seguir remando sin cesar. Es más fácil si formamos parte de un equipo donde todos reman juntos, como lo demuestra esta imagen de un equipo de remo en acción. Continuando con esta analogía, las corrientes son tan fuertes que si dejamos de remar, seremos impelidos corriente abajo hacia un destino que no buscamos, pero que será inevitable si no procuramos avanzar constantemente. Después de relatar un acontecimiento aparentemente sencillo que tuvo grandes consecuencias, Nefi escribió: y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. El Antiguo Testamento contiene un ejemplo vívido de esto. Leemos que los israelitas fueron atormentados por serpientes ardientes. Muchas personas murieron por causa de sus mordeduras. Moisés oró para pedir ayuda y fue inspirado a hacer una serpiente ardiente y ponerla sobre un asta. Entonces, cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Una cosa tan sencilla produjo un resultado tan milagroso. Sin embargo, como explicó Nefi cuando enseñó este ejemplo a los que se estaban rebelando contra el Señor, aun cuando el Señor había preparado un medio tan sencillo para ellos y para que ellos fuesen sanados por causa de la sencillez de la manera o por ser tan fácil, hubo tantos que perecieron. Ese ejemplo y esa enseñanza nos recuerdan que la sencillez de la manera o lo fácil que es la tarea que se nos manda no significa que no sea importante para el logro de nuestros deseos justos. De igual manera, aún los pequeños actos de desobediencia y las faltas menores en el ejercicio de la rectitud nos empujan hacia un desenlace que se nos ha advertido evitar. La palabra de sabiduría nos da un ejemplo de eso. Es probable que no se pueda medir el efecto que produce en el cuerpo un solo cigarrillo o un trago de alcohol o una dosis de droga. Pero con el tiempo, el efecto es potente y puede llegar a ser irreversible. Recuerden que el crecimiento gradual e imperceptible de la raíz del árbol produjo el resquebrajamiento de la acera. Una cosa es cierta, las consecuencias terribles de participar en cualquier cosa que pueda ser adictiva, como las drogas que atacan nuestro organismo o los materiales pornográficos que degradan nuestros pensamientos, pueden ser evitadas completamente si nunca probamos estas cosas, ni siquiera una vez. Hace muchos años, el elder M. Russell Ballard explicó a una audiencia de conferencia general cómo cosas pequeñas y simples también pueden ser negativas y destructivas para la salvación de una persona. Él enseñó, así como unas débiles fibras forman un hilo y luego una hebra y por fin una cuerda, las cosas pequeñas que se combinan se vuelven tan firmes que es difícil romperlas. Siempre tenemos que ser conscientes del poder que las cosas pequeñas y sencillas ejercen en la formación de la espiritualidad. Y al mismo tiempo, tenemos que tener presente que Satanás también se valdrá de cosas pequeñas y sencillas para llevarnos a la desesperación y al tormento. El presidente Wheelwright dio una advertencia similar a la audiencia en BYU, Hawaii, diciendo: es por no hacer las cosas pequeñas y sencillas que la fe flaquea, cesan los milagros y se detiene el progreso hacia el Señor y su reino, para luego comenzar a retroceder a medida que el afán de cosas más temporales y las ambiciones mundanas ocupan el lugar de la búsqueda del reino de Dios. A fin de protegernos del efecto negativo acumulado que destruye nuestro progreso espiritual, debemos seguir el modelo espiritual relacionado con las cosas pequeñas y sencillas. El elder David A. Bednar explicó en una conferencia de la mujer en BYU: podemos aprender mucho sobre la naturaleza y la importancia de este patrón espiritual si observamos la técnica de regar un terreno por goteo en muy pequeñas dosis, en lugar de anegar el terreno o rociar grandes cantidades de agua que no son necesarias. Él explicó: el goteo constante de agua penetra profundamente en el terreno y provee un alto nivel de humedad en el suelo en el que las plantas pueden crecer. Del mismo modo, si ustedes y yo nos concentramos en recibir frecuentes gotas de sustento espiritual, entonces las raíces del Evangelio pueden arraigarse con profundidad en nuestra alma, pueden llegar a establecerse y cimentarse firmemente y pueden producir un fruto extraordinario y delicioso. El patrón espiritual de las cosas pequeñas y sencillas que llevan a efecto grandes cosas producen firmeza y perseverancia, una devoción cada vez mayor y una conversión más completa al Señor Jesucristo y a su Evangelio. El profeta José Smith enseñó este principio con palabras que ahora forman parte de Doctrina y Convenios. Ningún hombre las considere como cosas pequeñas, porque hay mucho perteneciente a los santos que dependen de estas cosas. Refiriéndose a los primeros intentos de establecer la iglesia en Missouri, el Señor aconsejó a los santos tener paciencia porque todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Luego dio esta gran enseñanza: por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Pienso que todos deseamos seguir el desafío que nos dio el presidente Russell M. Nelson de seguir adelante en la senda del convenio. Fortalecemos nuestro cometido de hacer esto al igual que cuando seguimos las cosas pequeñas que el Evangelio de Jesucristo y los líderes de su iglesia nos enseñan. testifico de Él e invoco sus bendiciones sobre todos aquellos que procuran permanecer en su senda del convenio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos al presidente Eyring y al presidente Oaks por sus inspirados mensajes, al igual que al coro del tabernáculo mormón por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana de Pascua. Ahora tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Después de mis palabras, el coro cerrará esta reunión cantando himno de la Pascua de Resurrección. La última oración ofrecerá el elder Joaquín Costa, de los 70. Qué privilegio tan grande ha sido recibir revelación con ustedes en esta conferencia general. Nada puede ser más especial que poder conmemorar esta Pascua de Resurrección con ustedes, adorando a aquel que caminó en esta tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquí adoramos a aquel que comenzó su infinita expiación en el jardín de Getsemaní. Estuvo dispuesto a sufrir por los pecados y las debilidades de cada uno de nosotros, padecimiento que hizo que sangrara por cada poro. Fue crucificado en la cruz del Calvario y se levantó al tercer día como el primer ser resucitado de los hijos de nuestro Padre Celestial. Lo amo y testifico que Él vive. Él es quien dirige y guía a su Iglesia. Sin la infinita expiación de nuestro Redentor, ninguno de nosotros tendría esperanza alguna de algún día regresar a nuestro Padre Celestial. Sin su resurrección, la muerte sería el fin. La expiación de nuestro Salvador ha hecho que la vida eterna sea una posibilidad y la inmortalidad una realidad para todos. Es a causa de su misión trascendental y de la paz que Él concede a sus seguidores, que mi esposa Wendy y yo sentimos consuelo la noche del 2 de enero de 2018, cuando nos despertó una llamada telefónica para informarnos que el presidente Thomas S. Monson había pasado al otro lado del velo. ¡Cuánto extrañamos al presidente Monson! Rendimos tributo a su vida y su legado. Siendo un gigante espiritual, dejó una huella indeleble en todos los que lo conocieron y en la iglesia que él amaba. El domingo 14 de enero de 2018, en la sala superior del Templo de Salt Lake, se organizó la primera presidencia siguiendo un modelo sencillo y a la vez sagrado establecido por el Señor. Luego, en la asamblea solemne de ayer, los miembros de la iglesia de todo el mundo levantaron la mano para confirmar la acción que previamente tomaron los apóstoles. Agradezco humildemente su constante apoyo. También estoy agradecido por aquellos que ocuparon este puesto antes que yo. He tenido el privilegio de servir en el quórum de los 12 apóstoles durante 34 años y conocer personalmente a 10 de los previos 16 presidentes de la Iglesia. He aprendido mucho de cada uno de ellos. También debo mucho a mis antepasados. Mis 8 bisabuelos se convirtieron a la Iglesia en Europa. Cada una de esas almas valientes sacrificó mucho para venir a Sion. No obstante, durante las generaciones posteriores, no todos mis antepasados se mantuvieron tan dedicados y, por ello, no me crié en un hogar centrado en el Evangelio. Yo adoraba a mis padres, lo eran todo para mí, y me enseñaron las lecciones muy importantes. No puedo agradecerles lo suficientemente la vida feliz que nos proporcionaron a mí y a mis hermanos. Pero a la vez, aún siendo niño, sentía un vacío en mi vida. Un día subí al tranvía y fui a una librería a buscar un libro sobre la iglesia. Me encantaba aprender sobre el Evangelio. Al llegar a comprender la palabra de sabiduría, deseaba que mis padres vivieran esa ley. De modo que un día, cuando era muy pequeño, me fui al sótano de la casa y estrellé contra el piso de cemento todas las botellas de licor. Esperaba que mi padre me castigara, pero nunca dijo una sola palabra. Al madurar y empezar a comprender la magnificencia del plan del Padre Celestial, solía decirme a mí mismo: no quiero un regalo más de Navidad, solo quiero sellarme a mis padres. Ese anhelado evento no ocurrió sino hasta después que mis padres tuvieron más de 80 años. Pero sucedió. No puedo expresar del todo la alegría que sentí ese día y luego cada día después, del día que ellos se sellaron y yo me sellé a ellos. En 1945, mientras todavía estaba en la Facultad de Medicina, contraje matrimonio con Danzel White en el Templo de Salt Lake. Ella y yo fuimos bendecidos con 9 hijas maravillosas y un hijo muy querido.
El último.
Hoy día nuestra familia, que sigue creciendo, es una de las grandes alegrías de mi vida. En 2005, después de casi 60 años de matrimonio, mi amada Danzel falleció inesperadamente. Por un tiempo, el dolor que sentía era casi paralizante. Pero el mensaje de la Pascua y la promesa de la resurrección me infundieron ánimo. Entonces el Señor trajo a Wendy Watson a mi lado. Nos sellamos en el Templo de Salt Lake el 6 de abril de 2006. ¡Cuánto la amo! Es una mujer extraordinaria, una gran bendición para mí, para nuestra familia y para toda la iglesia. Cada una de esas bendiciones se ha recibido al buscar y prestar atención a las impresiones del Espíritu Santo. El presidente Lorenzo Snow dijo: ese es el gran privilegio de todo santo de los últimos días, que tenemos el derecho de tener manifestaciones del Espíritu cada día de nuestra vida. Una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la Iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. En la sala de operaciones, recuerdo, he estado ante un paciente, inseguro acerca de cómo efectuar una intervención quirúrgica sin precedentes, y he sentido que el Espíritu Santo hacía en mi mente un diagrama de la técnica. Con el fin de reforzar mi propuesta de matrimonio a Wendy, le dije: conozco la revelación y sé cómo recibirla. Como he llegado a descubrir, y es muy típico de ella, ella ya había buscado y recibido su propia revelación acerca de nosotros, lo que le dio el valor para decir sí. Como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, yo oraba a diario para recibir revelación y le daba gracias al Señor cada vez que Él hablaba a mi corazón y a mi mente. Imagínense ese milagro. Cualquiera que sea nuestro llamamiento en la iglesia, podemos orar a nuestro Padre Celestial y recibir orientación y dirección, recibir advertencias sobre peligros y distracciones, y ser capaces de lograr cosas que simplemente no podríamos hacer por nosotros mismos.
si de verdad recibimos al Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños. Cuando hace poco enfrenté la enorme tarea de elegir a dos consejeros, me preguntaba cómo podría escoger a solos dos, de 12 hombres a quienes amo y respeto. Debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información, en espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Testifico que el Señor me indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Henry B. Eyring para servir como mis consejeros de la primera presidencia. De igual manera, testifico que el Señor inspiró el llamamiento del elder Garrett W. Gong y el elder Ulises Suárez para que fuesen ordenados como sus apóstoles. Les doy la bienvenida a esta singular hermandad de servicio. Cuando nos reunimos como consejo de la primera presidencia y quórum de los 12, nuestras salas de reunión se convierten en salas de revelación. El Espíritu está palpablemente presente. Al tratar asuntos complejos, se despliega un emocionante proceso a medida que cada apóstol expresa libremente sus ideas y puntos de vista. Aunque tal vez nuestras perspectivas iniciales difieran, el amor que sentimos el uno por el otro es constante. Nuestra unidad nos ayuda a discernir la voluntad del Señor para su iglesia. En nuestras reuniones, la mayoría nunca manda. En espíritu de oración, nos escuchamos unos a otros y hablamos entre nosotros hasta que estamos unidos. Entonces, cuando hemos llegado a un acuerdo cabal, la influencia unificadora del Espíritu Santo es electrizante. Llegamos a sentir lo que sabía el profeta José Smith cuando enseñó: por la unidad de sentimientos obtenemos poder con Dios. Ningún miembro de la primera presidencia o del quórum de los 12 jamás dejaría a su propio y mejor criterio las decisiones respecto a la iglesia del Señor. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros los siervos semejantes a Cristo que el Señor necesita que seamos? ¿Cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. El profeta José Smith estableció un patrón que hemos de seguir al resolver nuestras preguntas. Atraído a la promesa de Santiago de que si carecíamos de sabiduría, podíamos pedirla a Dios, el joven José llevó su pregunta directamente al Padre Celestial. Él procuró revelación personal, y esa búsqueda dio comienzo a esta última dispensación. Del mismo modo, ¿a qué dará comienzo la búsqueda que ustedes inician? ¿De qué sabiduría carecen? ¿Qué necesidad sienten que les urge saber o comprender? Sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde pueden ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Pregunten y pidan consuelo. Acudan a Él. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades. Sí, los anhelos mismos de su corazón. Y luego escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente. Escriban sus sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. ¿Dios realmente quiere hablarles? Sí. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Misuri en su curso, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal, pueden recibir su propio testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith es un profeta y de que esta es la Iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido: si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Hay mucho más que vuestro Padre Celestial quiere que sepan, tal como el Elder Neil A. Maxwell enseñó: para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, está claro que el Padre y el Hijo están divulgando los secretos del universo. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Indudablemente, tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, pero les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Todas las bendiciones que el Señor tiene para ustedes, incluyendo los milagros, vendrán a continuación. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su amado Hijo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Permitan que este domingo de Pascua de Resurrección sea un momento decisivo en su vida. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Al igual que Moroni, en esta Pascua de Resurrección los exhorto a venir a Cristo y procurar toda buena dádiva, empezando con el don del Espíritu Santo, el cual puede cambiar y cambiará sus vidas. Somos seguidores de Jesucristo. La verdad más importante que el Espíritu Santo jamás le testificará es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vive. Él es nuestro intercesor ante el Padre, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. En este domingo de Pascua de Resurrección, conmemoramos su sacrificio expiatorio, su resurrección literal y su divinidad. Esta es su iglesia, restaurada mediante el profeta José Smith. Testifico de ello con mi expresión de amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado y bondadoso Padre Celestial, te amamos. Amamos a tu Hijo Jesucristo y te agradecemos por esta gran oportunidad que tuvimos de escuchar a tu profeta, de sentir su amor hacia nosotros, de sentir gran corazón hacia todos y cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por tu iglesia y por la expiación de tu Hijo. Te amamos, Padre, y pedimos que podamos recibir revelación para que podamos acercarnos más a ti, que podamos fortalecernos al pedirte en oración de que podamos estar más cerca de tu Hijo Jesucristo. Y estas cosas decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.